Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de Hijos del Menemismo. Yo soy Facu Tedesco y a mi lado tengo a mi hermano.
Enzo Tedesco.
¿Qué tal? ¿Todo bien?
¿Todo biencito?
Bien, todo tranquilo, bocho.
Bien, todo tranquilo, por suerte. Acá bien. Andamos ya entrando en el magnífico febrero.
Sí, ya terminó enero y James Gunn prometió y dio el slate. Hijo de puta, pero hasta el último día, lo banco. Está medio troleando, lo banco en eso.
Está duro troleando. Está bien, hay que... Hay que volver a los boludos que trolean siempre, boludo, que son enfermizos ya.
Sí, sí, no, yo no sé cómo tiene Twitter o Instagram. Yo hubiera cerrado todo.
Es que sí, boludo, porque vas a tener un montón de gente hablando de boludeces todo el tiempo.
Gente atacándolo.
Sí, sí, directamente, sin ningún tipo de razón o circunstancia, boludo.
Muy, muy divertida, muy meta.
Sí, pero sí, le estamos bancando a James Gunn. Salvo, bueno, por ese grupo de escritores que escribió. Va, que escribió. Que
dirigió.
Dirigió, así que
bueno,
nada.
Pero bueno, hoy se... Sí. Empezó a charlar que quizás James Mangold dirija y escriba la peli de Swamp Thing. Así que, ok, eso está bien.
Sí, aparte había como unos rumores ayer, los chabones estos que le quedan cosas, tiraron tipo, no, hay un nombre conocido que ya está como adosado a un título, pero no lo voy a decir para no quemarlo por si después fue fake. Y hoy como dijeron, che, si este era el nombre del chabón que estaba.
James Mangold, sí. Ok, banco.
Sí, sí, sí.
Buena elección para levantar su carrera después del desastre que va a ser Indy 5.
Sí, boludo.
Que no está nada auspicioso eso.
No, ya pasa a ser Direct to Disney Plus, la verdad. Ya es como toda la de Marvel, ya pasa a ser esta ya, no.
Como te diría, como toda la de Disney. No hay una puta película de Disney de los últimos 5 años que me haya entusiasmado, creo.
No, ninguna. No, después de Endgame como que ya dejó de Endgame y de Rise of Skywalker, como tipo, ya está, boludo. Ah. Dejen de hacer el capítulo de South Park donde los pibes denuncian que se lo vieron a Indiana Jones,
Spielberg y Lucas. Sí, capitulazo.
Bueno,
sí.
Lo están haciendo, creo que South Park ya no lo debe sacar porque ya lo hicimos.
Sí, South Park lo hizo. En vez del Simpsons lo hizo, South Park lo hizo.
Ya está, boludo, ya está. Gran episodio que me encuentra yo, Lucas, ya no soy un Stormtrooper después.
Tremendo, espectacular. Es espectacular
ese pero bueno, si lo bancamos allá a James Gunn. Así que vamos a ver qué hace, vamos a ver qué pasa.
Banco que arranque con Superman.
Sí, porque lo demás no sacó título de nada. O sea, sacó títulos, pero no sacó fecha de estreno ni nada. Solo Superman.
No. Superman, el 11 de julio del 2025. Se va a estrenar. 2 añitos faltan.
Bueno, igual que sale antes que Batman 2 de Matt Reeves.
Claro, pues va a salir en octubre esa.
Sí.
Ok. Bueno, ya el año que viene va a empezar. O sea, ya durante este año...
Para mí este año anuncian cast.
Y sí, en medio de 2025, sí, porque tenés que empezar a filmar para fin de año y tener el año que viene de postpro. La filman en 6 meses, pero precisan un año de postpro.
Sí. Sí, para mí en Comic-Con lo anuncian. Anuncian el cast.
Puede ser.
Anuncian el cast.
Un director.
Un director, te van a anunciar un Batman.
Puede ser.
También te van a anunciar el cast y directores de las películas.
Ojalá. Así que... Pero bueno, veamos qué onda.
Nada, creo que fue oportuno hablar de esto porque pasó ayer.
Sí.
Pero no va a ser el core del programa del día de la fecha.
Aparte tampoco hay mucho más que hablar.
No, son todas especulaciones y...
Ya está, es como... Sí, bueno.
Que no la caguen.
Que no la caguen. Yo una última cosa que voy a decir que banco es la intención de que haya diversidad de género. En los géneros de las películas. No son todo, o sea, Something va a ser una película de terror, Amanda Waller va a ser una serie de espionaje, Lantern va a ser una serie más policial. Tipo,
sí, y espero que usen bastante el anillo, ¿no? Que sea tipo...
Sí. Buster Gold va a ser serie de comedia. La de Paradise Lost va a ser más clave de fantasía épica. Está bien, banco que no sean todos superhéroes. Que más o menos eso fue, o sea, en la fase 1 de Marvel, porque vos tenías Hulk era una película de monstruos, Capitán América una película de guerra, Thor una película más de fantasía. No me parece mal, qué sé yo. Bueno, ojalá esté bueno.
Sí, sí, más que nada para ver buen contenido, la verdad, porque yo tengo un cholo, puedo ver
mierdas
todo el tiempo. Sí. Y es como tipo, flaco, dame algo copado posta.
Yep.
Pero bueno, el tema del día es, en los 90 crecimos con estos lugares en los cuales nosotros íbamos a ver que lo que pasaba en la televisión era real. Ese deseo que nos generaba la tele y un deseo de tener eso, cualquier cosa, lo que fuese que este lugar tenía, lleno de colores, maravillas, un mundo de fantasía hecho verdaderamente realidad, que eran las jugueterías claves en los 90. Dos muy conocidas, calculo que por todos, que eran El Mundo del Juguete,
sí, claro,
y El País de las Maravillas.
El País de la Maravilla era supremo.
¿Cuál estaba en el Jumbo, boludo?
Mundo del Juguete.
Mundo del Juguete, ok.
En Jumbo estaba El Mundo del Juguete, que en su momento llegó a tener un local
de la,
tremendo.
De la concha. El local donde yo creo tuve las mayores desilusiones y nada, y dolores en el corazón, tipo, oh, la Super Soccer sale carísima.
Sí, qué caras que eran las Super Soccer. Eran la que tenía la mochila.
Pero aparecían, boludo. Eso era,
sí,
bueno,
sí, estaban.
Lo lindo de los 90.
Era lo lindo, claro, de tener el 1-1 y tener prácticamente leyes de importaciones nulas. Era toda una coima infinita. Y también es interesante cómo se llega ahí, porque con la vuelta a la democracia, Alfonsín, o sea, como antes del primer menemato, estamos hablando, ¿no? Esto pero sirve para entender. Alfonsín, en un intento de salvar la economía, el chabón lo que implementa es la industrialización en sustitución de importaciones. Es un término que seguro no lo escuchan desde la secundaria. Que el tipo lo que hace justamente cierra las importaciones.
Y así es como tenemos el acertijo de los superpower, chicos.
Entonces lo que pasó fue que muchos de los juguetes populares de los 80 se fabricaron acá. O sea, por eso tenés He-Man, acá lo hacía Top Toys. Super Amigos o Super Power lo hacía Playful. G.I. Joe lo hacía Plastirama. Barbie lo hacía Top Toys también. Star Wars también lo hacía Top Toys.
Es como que tenía medio como una subsidiaria de, bueno, yo hago todo lo de Hasbro, vos haces todo lo de Mattel.
Claro, era con qué empresas transaban Saban las licencias.
Claro.
Porque también creo que había un tema de que alquilaban los moldes. Uh-huh. Bueno, Top Toys no, Top Toys en He-Man llegó a hacer sus propios moldes. Por eso están las variantes que valen un huevo y medio. Sobre todo la
son de Argentina.
Sí, bueno, sí, boludo, yo hace unos años
te había agarrado,
estaba ahorrando guita para el depto. Vendí un montón de muñecos de He-Man.
Es verdad, boludo.
Míos cuando era pibe, que estaban rotos. O sea, no estaban completos. O sea, no es que era algo, estaba mint condition. Hice una bocha de guita, pero ridícula. Ridícula.
Sí, He-Man hoy en día es creo que lo más factura a nivel así, tipo.
He-Man es impresionante entre cuarentones para arriba.
Todo lo que factura,
no, boludo. No. Sale un sorete con la cara de He-Man y lo compran.
Más que Star Wars.
Star Wars la rompe el
orto. No, ya sé, boludo, pero más gente. Está bien, tenés un montón de gente que conocía Star Wars, pero a lo que voy es que es tan chico que capaz a nivel guita lo que se mueve internamente con venta de figuras de tipo clásicas debe ser mucho mayor que el de Star Wars.
No, para mí Star Wars lo rompe el orto.
¿Con figuras clásicas, sí, viejas, venta interna, boludo?
Sí, para mí le rompe el orto a Star Wars. Sí.
No, puede ser. Yo lo veo mucho más caldeado a lo de He-Man siempre, boludo.
Es que los de He-Man son mucho más heads.
Claro, puede ser.
El fan de He-Man es muy jede, boludo. Y hasta a veces, o sea, tirando para la derecha, llegando a extremos extremadamente fachos, ¿no?
Claro.
Por eso tenés cosas, no sé, como el Cobra Khan camuflado que salió solamente acá. Son delirios. O sea, yo me acuerdo que hay un vehículo de He-Man que se llama el Road Reaper, que es verde. Y acá cuando lo fabricaron en verde. Pero llegó un punto que se les acabó el plástico verde y tenían plástico azul y llenaron los. Y
hubo
una tirada que salieron los Road Reaper azules. Yo la tenía. Y salió un huevo y medio, boludo. O sea,
más, boludo.
Porque se hicieron pocos. Entonces tenías eso. Después, ya en los 90, cuando se abren las importaciones, sigue habiendo ciertos muñecos que se hacían acá. Ponele, yo me acuerdo de la primera tanda de los muñecos de la serie animada de Batman. Fueron fabricados acá.
No, mira.
Sí.
Estábamos los únicos, ¿eh?
Estaban bonitos. Los de Kenner original. Los de que estaban hechos acá eran limitados, pero los de Kenner eran.
Era increíble,
locura.
Boludo.
Eran una locura.
Vos tenías un par, ¿no?
Sí, tenía unos cuantos. Sí. Y después, después ya tenías. Lo que pasaba es que tenías empresas importadoras que traían ya los muñecos de afuera. Por ejemplo, Yoxa. Yoxa no es que fabricaba los juguetes acá. Yoxa los importaba y los reempacaba. Por ejemplo, cuando trajeron la. Yoxa son los primeros que traen Dragon Ball. No, Jocksash también fabricó juguetes acá, porque los de Mortal Kombat que salían con la Top Kids
sí.
se fabricaban acá.
Ah, mirá, ¿y hacían ellos?
Claro, los chabones lo que hacían, tenían los. Se ve que fabricaban Rambo. Porque. Sí, creo que fabricaban Rambo. Porque hay toda una línea de Rambo, que es la Tormenta del Desierto, o Brigada del Desierto, algo así, que son los muñecos de Rambo, pero pintados como si estuvieran peleando en Medio Oriente. Y eso salió solamente acá. No, no salió afuera.
Terrible el inventivo que tenían.
Y entonces los chabones tenían los moldes de Rambo y los usaron para los personajes de Mortal Kombat. Por eso los muñecos de Top Kids de Mortal Kombat están en escala perfecta con los de Rambo.
Esa gente que tomó decisiones así, boludo, medio falopa.
Por hacer guita.
Pero, está bien, pero ¿sabrá que eso le movió el cerebro a un montón de yankees, boludo, que están desesperados para conseguir esos muñequitos?
Bueno, yo lo conocí a Gustavo Capusotto, que fue dueño de Playful. Playful es la empresa que hizo Super Amigos, Thundercats, acá. La línea de Super Amigos de Playful, que sería, o sea, los chabones hicieron lo que es Super Powers, que hizo Kenner. Los chabones lanzaron lo que era el personaje del acertijo, el Riddler de Batman. Que ese, o sea.
Que el Linterna Verde pintado de.
De repintado.
Repintado, sí.
Porque vos en Super Powers de Kenner Yankee tenés 34 muñecos, 34 personajes distintos, pero el Riddler no está, el acertijo no está. Entonces, claro, está el muñeco del acertijo con cartón y todo, pero que es Linterna Verde repintado, es Green Lantern full repaint. Mm. Y cuando lo conocí al chabón, le pregunté. Le digo, che, ¿quién fue la idea del acertijo? Y me dice, ah, esa fue idea mía, porque...
Espectacular, boludo.
Super Amigos se lanza acá entre el 88 y el 89, creo. Entonces en el 89 tenían que vender cosas de Batman. Man. Y Playful también sacó la primera línea, fabricó acá lo que sería la primera línea de Batman 89, que la sacó Toy Biz, que eran Batman, el Joker y Bob the Goon, nada más. Nah. Y el Batimóvil.
Hasta ahí tenés, pibe.
Entonces, pero también el chabón seguía fabricando superpowers. Entonces el tipo decía, tengo que vender cosas de Batman.
Claro.
No importa lo que sea. Tengo que hacer guita. Y dice, lo tenía en la mano la linterna verde. Dije, es lo mismo que el acertijo, sí. Le cambiamos el color y ya está. Listo. Y fue una decisión para hacer guita, nada más. Para
hermoso,
optimizar,
boludo,
lo que tenés. De hecho, lo que sí me dijo que tuvo que hacer una decisión fue el Batimóvil. Porque originalmente, si agarras el cartón de Super Amigos, está el Batimóvil que sacó Kenner, que es el Batimóvil azul de los 80, que está buenísimo. Sí. Pero el chabón tenía guita solamente para producir un Batimóvil. Entonces tuvo que elegir entre el Batimóvil de Super Powers y el de Batman 89. Y eligió el de Batman 89.
Mirá.
Sí.
Y sí, pasó más guita.
Claro, exactamente.
Bueno, ese lo teníamos, ¿o no?
¿El de Batman 89?
Sí.
No lo tuvimos nunca. Fue el único Batimóvil que no tuvimos. El de Batman 89. O sea, yo me acuerdo que el primer Batimóvil de película que tuvimos fue el de Forever. Estaba buenísimo.
Estaba buenísimo ese, boludo.
Tenía la luz adentro. Eso era de Kenner.
Espectacular ese Batimóvil, boludo. Y después tuvimos el otro, el de la Batman y Robin, que era una verga, Batimóvil.
Sí, que no entraba. Era solamente Batman.
Solamente Batman, no, era una verga.
Era feo ese Batimóvil.
Se prendían las luces, todo. Yo me acuerdo que lo pasaba por la pared de casa, boludo.
Sí.
Levantaba la marca, hecho verga la pared.
Aparte era.
La pared, boludo.
Aparte era eso, que tipo, trataban de ser juguetes divertidos.
Sí, eso era lo bueno que ahora no veo tanto, los juguetes salen ahora. No son tan divertidos, boludo.
No. No, porque aparte, yo no sé qué tantos pendejos ponerle ese Seven con un muñeco de Spider-Man.
Dudo, no sé.
Para mí está todo hecho para chabones como nosotros que los compramos para tenerlo de coleccionismo,
sí,
o de adorno.
De adorno, sí, recontra.
Pero no. Entonces, bueno, en los 90 pasó eso, que se abrieron las compuertas de la importación. Y claro, boludo, después tenías poner.
Claro, por eso pudimos tener todas las cosas de Kenner.
Claro, después ponele, tenías Cartán, que era la. Digamos, una empresa juguetera que era la mayor inversionista de The Big Channel. O sea, The Big Channel...
Era puro comercial.
Se arma para vender los juguetes que importaba Cartán.
Uf.
¿No te acuerdas? El es de Cartán.
¡Sí, boludo! ¿Verdad, sí, boludo? ¡Uy, sí! La concha de su madre.
Que Cartán lo que hacía era importaba todos juguetes de una empresa yankee que se llama Taiko.
Mm.
que Taiko, por ejemplo, hizo los muñecos de la serie animada de Double Dragon.
Oh, sí, muy buenos, boludo.
Que nosotros tuvimos la máscara y las espadas de Billy y Jimmy Lee.
Que se prendían.
Sí, eran increíbles.
Eran increíbles, estaba re bueno.
Espectacular. Hacían sonido también.
Estaban bárbaras, que mi mamá la tuvo que tirar.
Sí, la mamá la tuvo que tirar al techo porque nos cagábamos a espadazo. Aparte, eran grandes y de un plástico bastante duro. Y sí, nos boludo. Redábamos mal, ¿eh? Nos hacíamos
concha. Ay, pero estaban buenísimos.
Estaban buenísimos, oh, bueno. Gran Navidades.
Sí, boludo. Igual las veces que las habíamos visto en la juguetería diciendo, esto es imposible.
Sí, re.
Tipo, esto es imposible de tenerlo. Esto es imposible.
Es que yo no me quiero imaginar. O sea, eran caras las cosas, boludo.
Eran muy caras las cosas, boludo.
Ahora vamos a hablar en factor precios con otra línea de muñecos que fue como... Oh. Pero Itaiko, otra línea que no la hacía, pero la distribuía. La que fabricaba la línea era Toybiz. Sí. Itaiko la distribuía. Era la primera tanda de muñecos de X-Men.
¡Oh!
Yo conozco a los X-Men por la publicidad de Cartán de los X-Men en Big Channel.
Uy, boludo, qué terrible, boludo.
Me cagaron la vida.
Te cagaron la vida, boludo.
Me cagaron la vida porque encima...
Es un comercial hecho para que vos quieras el muñeco.
Sí.
Y a vos te hizo gustar la estética y vos...
Me acuerdo,
dame.
Me acuerdo el tono de voz del anunciador cuando presentaba a los personajes.
O sea, buena voz, boludo.
Cuando aparece Wolverine era Wolverine. Tipo, aparecía Mr. Sinister, Mr. Sinister. Tipo, y los chabones lo que hacían, te ponían una imagen del muñeco y después te ponían clips de la serie animada de X-Men.
Sí, sí,
yo tipo, no la había visto nunca la serie
claro.
animada. Yo decía, ¿qué es esto, boludo? No,
y aparte vos ya estabas mal de la cabeza porque a vos te ponían He-Man en la tele y He-Man en los muñecos. Tipo,
claro.
Ok, esta es la norma. Claro. Entonces vos dijiste, che, pará, hay una serie de esto.
Es que era la lógica, tenía que haber una serie de animación para vender los muñecos. Fin. Yo decía, tipo, ¿qué? Y fue, o sea, la serie animada de X-Men, sin saber lo que era, por el simple hecho de que me gustaban los muñecos, era esperar a ver cuándo la estrenaban. Y The Big Channel vendió humo con que la iba a estrenar.
Nunca estrenó.
O sea, la revista oficial de Big Channel se llenaba con cosas de X-Men. Joder, y
puta,
nunca, nunca llegó la serie. La terminó estrenando Fox.
Hijos de puta,
boludo. Después otra línea de muñecos mítica que era de Cartán, que la promocionaban de Big Channel, que tenía su serie animada que era muy buena, la de los Toxic Crusaders.
Sí, boludo.
Basados en la película del Toxic Avenger. Que eso es algo... Re flashero, boludo, de los 90. Los 90, vos tenías películas que eran rated R o
sí.
tipo apta para mayores.
Y tenían la serie animada para los pibitos, boludo.
¿Qué tenías? ¿Serie animada para los pibitos o tenías línea de muñeco para los pibitos?
Sí.
Vos tenías, me acuerdo ponerle, Joxa, que acá distribuyó la de la serie de Terminator. Los muñecos de Terminator 2.
Sí,
eran una locura.
Pura.
Y Terminator, a ver, yo la vi de chiquito, pero no es una película para chicos.
No sabría que decís, che, le voy a comprar el muñeco de mi nene porque...
Claro.
O el neto así, papá, quiero un muñeco de Terminator.
Pero esa línea de muñecos que acá la destruyó Joxa y la fabricó Kenner, era una locura. El auto de Terminator, eso era otra cosa. Toda la línea de muñecos tenían el auto que era... No, porque el auto...
Sí, es imposible de comprar.
Yo me acuerdo del auto de Double Dragon.
Las juguetes tenían un auto, tenían la juguetería.
Sí, claro, uno.
O dos.
Sí. Pará,
era tipo, uno se va a acabar, alguien más lo va a comprar.
Voy a contar franquicias y autos. Pará. Chuck Norris Karate Commandos tenía el auto que era espectacular.
Claro, sí, todos eran espectaculares.
La línea del último gran héroe de Mattel tenía el auto. Locura total. Después tenías James Bond Jr. tenía el auto.
Estaba buenísimo ese
auto.
Estaba
buenísimo el auto de James Bond Jr. Después, Double Dragon, el auto era increíble. La línea de The Shadow de la película Alec Baldwin, esa línea es buenísima. Esa línea
sí, también.
Tenía el auto también. ¿Qué línea más tenía auto? Pará. Bueno, las de Batman, todas las líneas tenían batimóviles.
Cazafantasmas.
Cazafantasmas Electo 1, que era perfecto. Esa también de Kenner.
Eran autos, boludo, de tipo de modelismo.
Eran picture perfect. O sea, eran espectaculares. Después tenías. James Bond Jr. también tenía la camioneta.
Sí.
Que después la rehusaron, la repintaron para la serie animada de Batman. La serie animada de Batman tenía una que era, bueno, una línea que no tenía autos, pero tenía naves que eran espectaculares, que eran la de los Halcones Galácticos o los Silverhawks.
Perdón.
Silver Corazones Galácticos.
Igual, no, que te hice mierda las naves.
No pasa nada, está todo bien. Que aparte las naves eran, o sea, el espectro, que era la nave principal, entraban todos los halcones, boludo.
Ah, me acuerdo de esa, boludo, entraban estaba re todos, buena.
Entraban todos y encima en la serie, la punta del espectro, la que era la que manejaba Vaquero, salía disparada y Vaquero la podía usar como nave individual.
Increíble.
La podías disparar la punta, boludo. Era igual al dibujo, era una locura. Después la de Monstrón que tenía los tentáculos también, tipo los tentáculos.
Estaba re buena, boludo.
Y después lanzaron la nave de Rayo de Plata, o Quicksilver en el original, y esa nave la repintaron para la serie animada de Batman. Yo tuve las dos naves.
O sea, cuando papá se dio cuenta que a la nave se querían pegar un tío en los huevos, ¿no?
Yo creo que tuve la charla de, che, mirá que la misma nave me chupa un huevo, esta de Batman.
Claro, sí.
Ya es estéticamente superior, ¿me entendés?
Es de Batman, papá. Es de Batman.
Vos tenés que entender que esto es de Batman. Que eso Kenner lo hacía mucho. Kenner reutilizaba muchos vehículos. Mattel sí, también. Boludo. Mattel, ponele...
Bueno, ¿no hay un helicóptero de Rambo? ¿No es otra cosa también?
Puede ser y no me acuerdo. Puede ser, ¿eh? Helicóptero de Rambo. Qué
bueno.
Ese lo recibí de soborno cuando naciste vos.
Claro, bueno, la tapa de este podcast va a ser con la foto que estamos con el helicóptero de Rambo atrás.
¿Hay fotos de eso?
Claro, estamos nosotros dos, boludo, Es que te la muestro.
Sí, no, me muero.
La foto, boludo.
Sí.
Aparte, yo era tipo re bebé y estaba atrás, tipo, en la caja. O sea, que no le habían tirado todavía la caja.
Me acuerdo que me regalaron el helicóptero de Rambo. Una locura total. Locura total. Era como, no puedo creer que esto exista. Son esas cosas que decís, no pues, existe el helicóptero. Bueno, boludo, Rambo, o sea. Sí.
Ahí también se ve el ring de coso, boludo, el ring de los luchadores.
El ring de los luchadores de Hasbro.
Sí.
De la WWF. Sí, el helicóptero de Rambo. Oh, que. Bueno, Rambo, boludo, Rambo son películas re jodidas y tenía su serie de animación y. Y su... ¿Cómo es esto? Y su línea de muñecos para niños.
Sí, boludo.
Y su especial antidrogas también tenía.
Sí, mirá, es de atrás el cutio de Rambo. En fondo.
Mirá vos, boludo.
Porque en la caja locura. Hay otra cosa que creo que era algo mío.
No qué sé. Locura, boludo. Qué grosso. Oh, el helicóptero de Rambo. Qué bien, qué bien.
La cantidad de mierda que teníamos, boludo. Es increíble.
Tuvimos mucha suerte.
Sí, claro que sí.
Mamá, papá, gracias.
Gracias, mami.
Porque... gracias por sacrificar todos esos aguinaldos. pero bueno, ustedes nos querían tener, jodanse. Rambo, ¿tenías eso? Después, estoy pensando alguna otra línea espectacular. No, decía, me regalaron el helicóptero de Rambo y después me regalaron una moto con un muñeco de un chaboncito que eran transparentes y veías lo que había adentro.
Ah, sí, boludo, me acuerdo.
Tenía todos colores medio en flúo, de neón. Nunca, verga, supe cómo se llamaban esas mierdas. Si alguien se acuerda y se solidariza, buenísimo, genial. Pará, otra... los Crash Test Dummies.
Los Crash Test Dummies eran espectaculares
grandes
también.
Grandes autos.
Sí, boludo.
Grandes autos.
Bueno, yo creo que también hacían autos, boludo, porque a los pibitos nos gusta hacerlos mierda, o tipo poner todos adentro, chocarlos y que salgan todos volando,
sí,
boludo.
Sí.
Es eso, boludo.
Sí. Pero pasaba mucho esto, lo que decís vos, que era serie de animación y muñecos. Con X-Men pasó eso, solo que llegaron los muñecos antes. Con Spider-Man pasó lo mismo. Yo me acuerdo que primero tuvimos el muñeco de la serie animada de Spider-Man antes de ver la serie. La colonización cultural era total.
Pero yo, volviendo a las jugueterías y lo que nos generaban las jugueterías en Coso, yendo ahí, también era como tipo, se viene la película de tal, porque están los muñecos ya de la nueva de Batman. O ya está... Entonces, el estreno de la película estaba como más cerca... Era como un preaviso a que te iba a salir la película. Y a su vez, lo que tenían las jugueterías que como fueron evolucionando, porque fue una evolución zarpada, fue cuando empezaron a traer consolas.
Claro. Yo me acuerdo que lo hacían de tanto manera legal e ilegal, porque lo que era Family y Sega Genesis no había nada original. Era todo chino que llegaba de contrabando.
Sí.
Sin embargo, Nintendo...
Era todo posta.
Era todo posta si ibas a una juguetería pro como el Mundo del Juguete o el País de las Maravillas.
Sí. Y creo que la Play también te la tenían chipeada, la Play.
Sí, claro. Igual yo por en el mundo del juguete me acuerdo que vi 3 juegos de Play originales.
Sí, que siempre estaban ahí, nunca.
Que no los compraba nadie. Bueno, en los supermercados también. Yo me acuerdo en Jumbo estaba como... ¿Viste el capítulo de Los Simpsons? Que estaba la vitrina con los cartuchos de Sega y de Super Nintendo. Que eso se perdió y recién, no sé, yo lo volví a ver cuando viajamos a Estados Unidos, ponele.
¿Fue aposta?
Y el tema de juegos en vitrinas en supermercados, sí. Yo no me
acuerdo. Ah, sí, ahora. Perdón, me acuerdo que estaba inventando llamando por teléfono, no sé qué era el número de quién. Sí, es verdad, boludo. Bueno, pasa que también las casas de videojuegos era todo, tipo, tenían las cajas de cartón ahí, digo, ¿qué querés, pibe? Y era como medio como que te dieran falopa,
y
boludo.
Y cuando aparecieron las cuevas de videojuegos.
Claro, boludo.
Maravillosos.
Lugares hermosísimos. Como llega un punto en el cual la juguetería per se y los juguetes que se empiezan a vender ahí, también que bueno, convengamos que fueron mutando las jugueterías y donde nosotros consumíamos juguetes o buscábamos juguetes. Porque como que, más allá de que las jugueterías hoy en día se siguen consiguiendo juegos de mesa, que más que nada es lo que hay hoy en día, que lo que siempre hubo, para los juegos de mesa, que eran cosas increíbles también los juegos de mesa.
Sí, había el Operando, no, el Juego de la Vida, el Monopoly, el Mundial 98.
Ese lo tuvimos. Lo tenemos,
está
en casa.
Está todavía.
Está enterito.
Locura,
el Juego de la Vida era como el juego,
sí,
porque era caro, tenía ruleta, tenía cosas tridimensionales, tenía autito, era un tipo, no, ese es carísimo.
Sí.
Después estaba el Quién es Quién, que era increíble también.
Quién es Quién, muy bueno.
Te vendían muy bien las publicidades de los juegos de mesa.
Y eran, porque eran todas las publicidades de Yankees.
Sí, eran espectacular.
La publicidad del club era muy buena.
El club lo tuvimos, qué buen juego. Yo era más de comprar juego de mesa.
Sí, a mí no me cabían tanto.
Yo quiero este.
Yo era más muñequeril. Porque, obvio.
Que bueno, quise ver los juegos de mesa, la verdad que son increíbles. Hay una...
El juego de la boca, ¿te acordás?
El juego de la boca era espectacular también.
El juego de la boca era muy bueno.
También teníamos el del pescadorcito, que eran los pescados que abrían la boca y se cerraban la boca. Que lo levantaban con la cañita.
Aparte... El juego de la boca era re flashero porque ese momento Canal 13, no sé por qué, esos misterios...
Ahora vuelve, boludo, el juego de la boca a la tele.
Bueno, eso, boludo, pasaba el juego de la boca gallego, que me acuerdo que lo presentaba una especie de Marley de ellos, que el chabón estaba de traje y zapatillas, y era como, ay, mirá qué loco, usa traje y zapatillas. Y no entiendo, es como Supermatch, son esas cosas que vos decís...
¿Para qué carajo la pusieron acá?
No, ¿cómo pegó tanto? Porque me acuerdo que era...
Sí, Porque tengo que ir mucho para ver, boludo.
Sí, eso es verdad, pero... Pero ese tipo... Supermatch, que aguante Supermatch, ¿eh?
Increíble.
Equipo rojo siempre. Pero... O sea, ¿a quién se le ocurrió? Decía, bueno, vamos a comprar este programa de juegos alemán y lo va a doblar... Lo va a comentar Ronnie Arias. ¿A qué productor falopero de los 90 se
le ocurrió? A un genio,
eso?
Boludo.
Son decisiones de falopa, o sea...
Sí,
no jodamos.
Boludo. No, para mí...
Decisiones en reuniones con mucha merca. Porque no se entiende si no.
No tiene un tipo de sentido. Pero funcionó aparte, boludo. Y eso es lo loco. Es increíble. Sí,
claramente, gente que entendía perfectamente cómo eran los medios.
Sí.
Muy drogada.
Pero muy acertada al mismo tiempo.
Pues entendía cómo funcionaba la televisión.
Y...
Te voy a preguntarle a Villarroel, tipo, che, ¿qué onda Supermacho?
O sea, y pero capaz te va a decir cómo te contesta el chabón este del muñeco del acertijo, boludo.
Había que hacer guita.
Llegó esto, ya caseguita, lo tiramos, ¿qué onda? Y pegó, ya fue, listo. Teníamos un mes, si no le iba bien, se bajaba y pagábamos una cláusula que nos podíamos bancar, y si no, bueno, nos llenamos de guita, boludo.
Eso es verdad, tenés razón. Después, lo que tenía las jugueterías es que ibas y había como juguetes que...
¿Quién carajo compra esto, no? ¿A eso es que llegar?
Claro, y vos sabías que no te lo iban a comprar. Porque era como...
Ah, no, sí, boludo, claro.
Onda, el barco de Playmobil.
Imposible.
Ah, ya está. O sea, yo me acuerdo ponerle el castillo de Fisher-Price, que lo ligué para la comunión, creo.
La comunión ligaste, sí.
Y fue como tipo... Disfrutalo.
Sí.
Disfrutalo.
Más te vale que juegues.
Más te vale que lo disfrutes. Después, no sé, me acuerdo que estaba la Baticueva de Batman Forever.
Sí.
Que eran 3 pisos, 3 niveles. Y yo me acuerdo una vuelta que la tenían apilada en cajas. Vale, que tenían, no sé, 5 cajas. Eran 5 cajas grandes. Y arriba, tipo, había una caja puesta. Como
para que veas
la caja. Porque no estaba la Baticueva armada. Y me acuerdo que había un flaco con la novia que, no sé, para mí eran grandes, pero no sé.
Igual tenían 15 años, boludo.
No tenían, claro, eran dos pibitos, viste, del secundario que se ratearon al jumbo, ¿me entendés? Y le estaba preguntando cuánto salía. No me acuerdo cuánto salía. Creo que 75 pesos.
$75, boludo.
Eran 70, creo, una...
Un fangote
de guita. Cantidad ridícula de guita. Y el chabón le dice, dice, no, bueno, y el chabón como que le explicaba, no, porque tiene tres niveles y todo. Y me acuerdo que el pibe le dice, claro, Armada es re grosso, ¿no? Y fue una de las primeras veces en mi vida que escuché la palabra grosso. Y yo nunca la vi Armada hasta años más tarde, unos 10 añitos más tarde, gracias a mi amigo Petru, que Petru la tenía.
Ah, mirá, boludo.
Sí, la tenía. Era donde tenía todos sus muñecos. Los tenía todos ahí en la baticueva esa. Vale cada centavo, ¿eh?
Gigante, boludo.
Es una locura. Sí, la baticueva. Espectacular.
Qué hermoso, boludo. Bueno, vos tenías el laboratorio de los X-Men.
El Danger Room.
Ese, sí.
Ese era increíble.
Estaba re bueno.
Ese, me acuerdo, 50 pesos lo pagué. Que ahorré como dos cumpleaños para comprarlo. Era espectacular. Era muy bueno, en serio. Y aparte se guardaba. Posta. Y aparte, cuando lo guardabas.
Quedaba como una torre. Quedaba como una.
Claro, como un cilindro de plástico. ¿Cómo? Ahí. Sí.
Está buenísimo.
El Danger Room.
Qué cosa,
la línea X-Men de los 90.
Sí, boludo.
Qué cosa increíble la línea X-Men de los 90.
Pero con esa línea, con esa evolución y con todo eso, iba a tener. Lo que quería decir antes era que la comiquería entra en la sustitución de la juguetería cuando nosotros crecemos. Es como tipo, la juguetería queda con los juegos de mesa, queda con los juegos para nenes, y nosotros estamos yendo a la comiquería, porque también había como un entre con el padre diciendo, che, boludo, ya sos un boludo grande, pero tenía cosas para gente grande.
Sí, pero...
Y cosas para los niños, ya casi entrando en la juventud.
Sí, pero en defensa de la juguetería... El mundo de juguete del Jumbo de Lugano, cuando tenía los muñecos en el primer piso.
Sí. Ah, ahora tenía dos pisos, boludo.
Los muñecos estaban en el primer piso. Trajo siempre merca muy fina, ¿eh? O sea, me acuerdo que era todo lo que veías, las publicidades en la tele, estaba todo. O sea, bueno, yo compré el muñeco del Capitán América de la línea de Spider-Man.
Ah, verdad, boludo.
Yo lo compré ahí.
Sí, bueno, pero todavía éramos pibes. Yo empezamos a crecer un poquito más, digo.
Ah, claro, ponle, cuando ya...
El síndrome evolutivo era eso.
Eso sí, ponle, ya cuando, no sé, tenía 14, 15, los muñecos de Evangelion los iba a comprar a Camelot.
Pero igual, pero a favor del mundo del juego, yo me acuerdo cuando salieron, ¿te acordás los muñecos de la Liga de Master of the Universe?
Sí, lo
de... Que están más baratos en el mundo del juguete que
en,
lo que...
Sí, en Zebra.
Que en Cosque, que en Zebra era... Ah, pues pasó a Zebra,
en
¿no?
En Zebra eran.
Estaba más barato que lo que era, que lo que lo vendía la comiquería, boludo.
Claro, la comiquería te los vendían a 70 mangos y en Zebra lo podías comprar a 40. Eran 30 mangos menos, un montón de guita. Era la mitad.
Te llevaba un muñeco, boludo.
Ah, era la mitad. Pero sí, igual para mí hay... Yo diría que hay tres marcas... No, cuatro marcas de juguetes que definen los 90 y lo que era una bruta góndola de muñecos. O sea, si vos entrabas a una juguetería y tenías cuatro marcas representadas, era, decís, ok, era una bruta juguetería. Decime si estás de acuerdo o no. Toy Biz.
Sí.
Todo lo de Marvel. Kenner.
Sí.
Bandai.
Ajá.
Y McFarlane Toys.
Sí, boludo. Sí, totalmente de acuerdo.
Para mí McFarlane es como el sumum de la noventosidad. Es como los muñecos
y premium.
Al carajo mal. Es como... Tipo como que el chabón vio y digo, qué lindo los de X-Men. Como, le voy a inyectar falopa. Ah. Era una maravilla. Una maravilla.
Sí, hermoso, boludo.
Una locura.
Aparte eran como muñecos medio como que te daba cosa mirarlos, ¿viste? Como que se
abuque. Tenían cadenas de verdad.
Sí, boludo.
Spawn tenía cadenas de verdad. Era como...
No, boludo. No es de plástico, es de metal.
Y después creces y decís...
Sí, boludo.
Y yo los vendí todos. Todos los Spawn que tenía los vendí todos.
Me acuerdo que estabas re fanatizado, boludo, con Spawn.
Y porque tenía 10, 12
es
años.
Como, es como cuando pasás de la música tipo de del rock al rock más este... O sea, si sos, venís con metal, bueno, te empezás a escuchar Korn.
Claro, es que fue eso, fue eso. Fue como... ¡Uy, el new metal! ¡Qué bueno! Y como que te sentís malo, ¿viste? Tipo, sí, soy malo porque me gusta Spawn. Y era un pequeño rubio menemista de Lugano, boludo.
me gusta Spawn. Las comiquerías trajeron cosas que antes no existían, boludo.
Sí, re. Yo me acuerdo la primera vez que fuimos al Club del Cómic, que de repente había una cantidad de muñecos estúpida de personajes que yo no sé. ¿Cómo que hay un muñeco de Namor?
Sí, cosas que no se tenían en cuenta ni en pedo.
Que no las trae, o sea, que era como era ir a comprar droga más dura. Era porque en lo que era jugueterías y supermercados te traían la línea de X-Men y la línea de Spider-Man. Pero si vos querías Marvel Hall of Fame, que también le hacía Toy Biz, pero que eran personajes más de la B, y tenías que ir a la comiquería. Si querías la línea de muñeco de los Fantastic Four, tenías que ir a la comiquería. Iron Man no. Iron Man llegó a Jumbo. Yo me acuerdo de la gran mayoría de muñecos de Iron Man los compramos en Jumbo. Pero si querías como ese... Bueno, la gran mayoría de los de McFarlane también... Si bien se conseguían mucho en una época que la...
Pero en las comiquerías estaban bastante.
Pero en las comiquerías estaban bastante. Creo que Vulcanita distribuyó los de...
¿De Spawn?
Los de Spawn, sí. Y en un momento Vulcanita distribuyó X-Men también. Pero sí, y después, bueno, después en Camelot era si ya querías más falopa oriental.
O sea, bueno, los muñecos de que se llamó Quilombo.
Los de episodio 1.
Eso los compró papá, me acuerdo.
Eso fue espectacular. El chabón los vendió un mes antes del Street Date oficial. Porque era creo que fue el primer Force Friday de la historia. Que fue el de episodio 1, creo.
Tengo una puta idea.
Se tenían que vender el 4 de mayo del 99, creo. Era como vos a partir de ahí, que fue creo que fue la primera venta de muñecos de medianoche que se hizo en la historia. En el Toy R Us de Nueva York.
Si ah, creo que sí, sí.
Están los videos en YouTube.
Sí.
Los muñecos de episodio 1 se podían vender a partir del 4 de mayo. Gerardo de Camelot, personaje legendario del coleccionismo...
Qué divertido que ir a Camelot en esa época.
Un icono del menemismo absoluto.
Qué lindo que ir a Camelot en esa época.
El chabón tuvo los muñecos y no le importó nada, los vendió un mes antes. O sea,
yo me acuerdo que lo probamos, tipo, ¿ya están?
Es que.
Tipo, ¿después se puede comprar esto?
Es que el primer lugar en el mundo donde pudiste comprar muñecos de episodio 1 fue acá en Argentina, en Camelot.
Es locura, boludo.
Porque este delirante le chupó 3 huevos. O sea, dijo, es ahora. Ya está, los tengo.
Ya los tengo, lo puedo vender.
Guita. Ya fue.
No los quiero tener más encima, flaco. Quiero dinero.
Y le pasó que justo, claro, pues encima Camelot estaba en Corrientes, Uruguay. Y no es que el chabón los vendía abajo del mostrador.
No, tipo, chicos, los ponía en la vidriera.
Claro, no es que se
lo vendan las vidrieras de la comiquería.
Bueno, el club del cómic de cuando se mudaba venía a Corrientes.
Una locura, boludo.
Era Midtown Comics acá.
Sí. Bueno, yo me obsesioné con Warhammer, boludo, que tenían las maquetas hechas con un coso, que en realidad ellos no te lo vendían como el... creo que sí te lo vendían como el juego.
Es que sí, era porque toda esa parte del cómic de atrás era todo rol.
Sí.
Pues era jugaba Magic también.
Era espectacular, boludo. Qué lindo que era, boludo. Me la acuerdo de... Ay, qué lindo, boludo.
La pared de muñecos...
Yo creo que vos te quedás adelante y yo me voy para el fondo.
Sí. Sí, ahí ponele bien. Vi cosas que... Me acuerdo que vi por primera vez el muñeco de Black Lightning de Total Justice. Pero como que hicieron un muñeco de rayo negro. Estaba yo, ¿qué? Sí, sí, sí. Era locura total. Hermosísimo.
Sí,
bueno, y lo de Gerardo, lo que pasó. El chabón vendió los muñecos de Star Wars un mes antes y se ve que lo vio alguien de Fox o de Lucasfilm de acá. Y lo hicieron bruto juicio. Bruto juicio lo hicieron.
¿Le rompieron el orto?
Le rompieron el orto, sí.
Fuck, qué verga, pobre chabón.
O sea, se rumorea que eso fue uno de los pilares de la caída de Camelot.
Y sí, boludo.
Pero bueno, eso es el mito.
La leyenda urbana.
La leyenda urbana es que muy real. Muy real. Y las que no sabemos.
Y las que no sabemos. Pero... Pero eso, ¿no? Las comiquerías tenían esa cosa rarísima, boludo. Yo me acuerdo que también... y ver cosas tipo un Yoda gigante.
Sí. ¿Te acuerdas el Artu que hablaba?
El Artu que hablaba. Que podías
hablar y te respondía. Eso lo iba en cámara.
Era como medio como... Bueno, otra cosa, ir a los videoclubes, a los blockbusters, que era tipo una miradita a lo que podría ser Estados Unidos.
En un momento Blockbuster, me acuerdo que traía muñeco de McFarlane.
¿Es verdad, boludo?
Trajo toda una línea de Spawn, que eran casi semi-estatuas. Y traía
también,
los...
Yo me acuerdo tenían cosas también de los anillos.
Sí, tenía de Toybiz. Y traía también los Movie Maniacs, que era la línea de películas de McFarlane.
Sí, muy bueno, boludo. Tenías a Freddy, creo. Tenías sí, a Jason. Hacía como...
Sí, después McFarlane empezó a hacer los muñecos de Kiss.
Que eran, sí, eran increíbles.
Psycho Circus, locura total. Y después empezó con... Me acuerdo que hizo la línea de Ozzy, la línea de Alice Cooper. Que después, bueno, eso se expandió cuando hizo los muñecos de Metallica, de Motley. Pero eso ya no es menemismo, pero...
Sí, a ella era imposible conseguirlo, chicos.
Después, otra cosa que me acuerdo nivel locura de precios fue cuando llega Caballero del Zodíaco, cuando llega Saint Seiya.
Yo no me acuerdo mucho. Yo me acuerdo de los muñecos, porque medio como era la época que papá y mamá compraban, tipo, bueno, dos para cada, para que no se peleen.
Sí, yo me acuerdo...
Y fue tipo, sí, está bien, está bien.
Yo me acuerdo que Saint Seiya fue la primera vez que me dijeron, che, esto es caro. Porque me acuerdo cuando llega la serie.
Era palpable, era caro porque era de metal, boludo.
Me acuerdo, llega la serie, yo remanija, sale la publicidad de los muñecos, listo, ya están los muñecos.
Existen, hay que comprarlos.
Hay que ir a comprarlos. Y me acuerdo que me llevan al País de la Maravilla de Flores, por encima era justo para mi cumpleaños, tipo, bueno, elegiste uno. Y me acuerdo la primera decepción de que no estaban los de bronce, estaban solamente los dorados. Y los dorados para ese momento en la serie, que lo que estaba pasando, habían aparecido muy pocos. O sea, había aparecido creo que Máscara de la Muerte cuando le quería matar a Doko. Y a Ioria que pelea con...
Claro,
con
tipo, Seiya, no sé si este me gusta.
¿Qué? Pues no conocía los personajes. Y me acuerdo que una pared llena con todas las cajas de los dorados. Yo tipo, ¿quién verga son estos? Pero bueno, dice Caballero del Zodíaco. Y me acuerdo que era, papá me dijo, tan, tan caro, pues estaban 50 mangos, o sea, eran $50. Uf. Y un muñeco de X-Men salía a ponerle 10, 12.
Claro.
Y esto era como tipo...
No, es carísimo, 50 boludo.
50 mangos cada uno. Y claro, pero ¿por qué estaban los dorados? Porque lo que nos había llegado a nosotros eran los sobrantes de Brasil, y a Brasil le habían llegado los sobrantes de Europa, y a Europa eran los sobrantes de Japón. Entonces, claro, la primera
diluido,
tanda...
Diluido, recontra diluido, boludo.
¿Y por qué llegaron los dorados? Porque los dorados fueron los que más vendieron, tanto en Europa como Japón, entonces fueron los que más se hicieron.
Mirá.
O sea, vendieron más que los 5 de bronce con la primera armadura, que eran los que queríamos todos.
Qué imbéciles,
o sea,
boludo.
Los muñecos de los de bronce con la primera armadura acá nunca llegaron.
Guau, boludo.
Nunca llegaron acá.
Qué locura.
Y después, para la Navidad de ese año, me acuerdo que llegan los de Asgard, y llegan los de bronce con la segunda armadura y bajaron los precios. Me acuerdo que estaban 20 mangos y los bajaron por la cantidad de bestial que habían vendido la primera tanda.
Fue
una de las pocas veces que bajaron los precios en Argentina. Por eso lo recuerdo.
Increíble, boludo.
Sí, 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 sí. Una locura. Pero después otra cosa que tenías era, me acuerdo, que se incorporó el concepto de deluxe. O sea, estaba, no sé, la serie Legends of Batman y tenías toda una tanda de muñecos deluxe. Que salían un toque más caro. Claro, te traían algún accesorio más falopa o tipo estaban pintados cromados. Qué boca, chabón, qué divertido. Qué lindo es.
Era muy bueno. Yo me acuerdo que yo como que coleccionaba Star Wars cuando era chiquito.
Bueno, vos fuiste protagonista del el resurgimiento de Star Wars con Power of the Force y sí, el lanzamiento de las Remastered Edition, la Special Edition.
Claro, bueno, yo la primera que veo Star Wars en el cine. Me acuerdo que también estaba la promo de Coca-Cola, de Pepsi.
El episodio 1 era.
El episodio 1. No, era con las sesiones remasterizadas, porque te venía...
Estaba el Pegaláctico.
Claro, el Pegaláctico creo que era con el episodio 1.
O no sé si antes también, ¿eh?
No me acuerdo tanto. Pero sí me acuerdo que estaban las promos que tipo como que volvía. Me acuerdo porque tengo la imagen tipo pegada en la cabeza patente. Creo que en las etiquetas te estaban los personajes o te daban tarjetas. No me acuerdo bien cómo era afuera. Que estaba esta cosa de... tenés el muñeco caro, tipo, o sea, la nave de Star Wars, la gigante, pero también tenés esta que es más chiquita que la de Micro Machines, que eran mucho mejores que las grandes, boludo. Ahora las naves que tenía yo, que era tipo, tenía la X-Wing, la nave de Darth Vader, sí. El TIE Fighter de Darth Vader, ¿qué más tenía?
Eran casi maquette quality, sí, de sí, lo boludo. Que era, vos ves, tipo, los detrás de escena y cómo en Neutral Light and Magic tenían las maquetitas y eran ese nivel,
no tanto detalle, pero eran tipo muy de ese nivel. Me acuerdo que tenían la Millennium Falcon grande,
la I-Wing, la Y-Wing, después tenía la TIE Fighter,
el TIE Fighter de Vader.
Igual tenías la nave amarilla de Anakin de episodio 1.
Sí, estaba espectacular.
Esa era muy linda.
Alta nave esa, boludo. Después tenía la nave de episodio 1, que es la que llegan Obi-Wan y Qui-Gon Jinn a como esa estrella de la muerte, donde empieza en la roja esa.
Sí.
También estaba muy linda. Tenía la Awin.
La Awin también la tenía,
es verdad. Y la que nunca tuve fue la de nieve.
No.
La nieve nunca la tuve. Pero sí. Y bueno, después todos los Micro Machines chiquititos, que eran espectaculares, que también te vendían las cabezas con las mini escenas que tuve
los mini playsets,
que eran espectaculares,
bueno,
boludo.
Eso, esa línea era los Mighty Max, que los Mighty Max tenías...
¡Ay, los Mighty Max, boludo!
Eran muñecos, que eran playsets, y después tenías lo que eran las caritas, cabezas. Que eran los playsets más chiquitos.
Sí, Mighty Max era hermoso.
Una locura, Mighty Max.
Era un juego también, un jueguito.
Hay un jueguito de Sega, que estaba muy bueno, y después tenías la serie animada, que era muy buena la serie animada también.
Muy buena, boludo. Qué buen Tiny Max, boludo. Espectacular,
era
boludo.
Buenísimo Mighty Max. Después lo mismo que decís de juguete grande y después la versión más barata chica, pero que igual estaba buena, pasó lo mismo con el Megazord.
Me acuerdo
el Megazord tenías.
Qué bien el Megazord, boludo.
El Megazord que Nico lo tiene.
Bueno, un flaco, un compañero mío de la primaria tenía todos, el chabón. Todos.
Hijo de remil puta. Nico lo tiene el de su infancia, que era el que...
Hijo de puta.
El que era todos los Zords por separados, que los podías armar de las dos maneras. En modo tanque, con la cabeza de dinosaurio en el medio, o en Megazord. Y después había una versión más tranqui, un poco más chiquita, porque también estaba buena, que nada, era el Megazord, no...
Duro.
No, era un muñeco del Megazord, que esa era la que tenía yo, que estaba buenísima igual.
Pues se desarmaba, boludo.
No se desarmaba.
¿No se sacaban las piernas?
Creo que se sacaban las piernas, pero nada más.
Y los brazos, y te quedaba el torso con la cabeza y unías el resto.
Sí, pero no tenías los Zords por separado.
No.
El grande vos lo que tenías era, podías tener los Zords, era como Voltron, podías tener los Zords o los leones y armabas el muñeco.
Y también lo que vendían, que lo tenía otro compañero de la primaria, eran las armas que las podías unir a hacer el cañón.
Eso era espectacular. Igual nosotros tuvimos la Asaba, la espada de Tommy.
Sí, era espectacular, que hablaba, boludo,
y hacía...
Y movía la boquita.
Movía la boquita y hacía luz en los ojos.
Era espectacular.
Bueno, y Power Rangers también tenías los mini playsets que eran los Morphers.
Es verdad.
Creo que vos tuviste uno.
Yo tuve uno, sí. Porque me gustaba todo lo chiquitito.
Te gustaba todo lo pequeñito. En Power Rangers tenías la línea de muñecos los Morphers, que eran...
Que los tuvimos.
Que los podías morfear. Y después estaba la línea de los muñecos, que era... La línea de la película, que te decían, son los trajes de la película, pero no eran los trajes de la película. No. Eran los mismos muñecos de la línea de los Morphers.
Pero con cosa dorada, ¿no?
Metalizado. Que nada, estaban buenísimos.
Que igual los únicos que estaban buenos de los Power Rangers eran los de McDonald's.
La línea de la película de McDonald's locura.
Tengo un par con Caro, hicimos como juntamos la colección, nos faltan un par, pero...
Aparte son de escala 3-3 cuartos.
Son hermosos,
bellísimos,
boludo.
Bellísimos.
Hermosos son.
Bellísimos, sí, recontra banco. Sí.
Eran espectaculares. Tantas cosas, boludo.
Después, bueno, mucho muñeco trucho.
Sí, bueno, yo me acuerdo en Traca, en el kiosco que estaba enfrente.
De Traca, que trajo todo lo de Dragon Ball.
Todo de Dragon Ball, creo que estaban como 2 pesos o 1 peso. Bueno, los top por 2 pesos también traen su...
Bueno, Traca trajo los muñecos truchos, pero que eran, después de grande vi, eran iguales. Una línea noventosa de Mega Man X.
Sí, boludo, estaban re buenos, es verdad.
Y Traca trajo los truchos, eran perfectos. Mm. O sea, locura. O sea, yo me acuerdo que recién estaba empezando a jugar Mega Man X en la Play y era como, ¿qué?
Sí, están re buenos, boludo. Sí, y los Dragon Ball están bárbaros. Yo no lo hago mal con
los Dragon Ball eran, eran las versiones trucha de los Super Battle Collection, pero estaban perfectos.
Estaban buenísimos, boludo.
Estaban perfectos, sí, sí. El trucha era más fidedigno al original en esa época. Yo me acuerdo que había un par de Marvel que tenía, un par de muñecos de Iron Man, ponerle truchos, que tenía y eran...
Pasaban.
Pero las armaduras eran igual, todo. A lo mejor la calidad del plástico era un toque más chota, pero pasaba, para un nene pasaban. Mm. O sea, aparte salían dos mangos en comparación a...
Sí, sí,
salían 12. Sí. O sea, eran...
Si te comprabas 10 mangos menos, boludo.
¿No? Claro, con lo que te comprabas uno, te comprabas 6.
Sí, era un montón, boludo.
Una locura. Mirá. Locura total. Igual yo creo que es un tema que para el que podemos volver, porque ya estamos llegando a la horita.
Sí, está bien, está bien, está bien.
Gran episodio, gran tópico para todo por dos pesos. Gran tópico.
Todo por dos pesos, boludo. Las cosas que ven los todo por dos pesos eran increíbles.
Sí, bueno, ahora que decís todo por dos pesos, para mí mira cómo cerramos. Gustavo Capusotto, el creador de Playful, creador del acertijo, es primo de Diego Capusotto.
¿Posta?
Posta.
Mirá vos, boludo. Sí. Qué buena onda.
Sí, sí, sí. Es primo de Diego Capusotto.
Increíble, boludo.
Así que, bueno, nos estaremos viendo el próximo episodio.
Así es. Nos estamos viendo. Que tengan buena semana y nos vemos en 15, 20 días más o menos.
Cuando pinte. Chau, chis.